Onda del IBEX, donde la música vive, sonando en directo desde el aula del futuro.
Las Naciones Unidas, en Onda del IBEX.
Bienvenidos a nuestro programa llamado Naciones Unidas. Hoy estamos grabando desde el IFEMA en la Feria de Madrid es Ciencia.
En este programa se hablan diversos temas interesantes, como misterios misteriosos, recomendaciones literarias o de series, entrevistas y hablando bobadas, y también preguntas por el IFEMA.
Las presentadoras en la mesa somos Candela, Sofía y Valeria. Sinceramente, si tuviera que decir cuál ha sido mi sección favorita, sería Hablando Bobadas por el IFEMA. Ya veréis, está muy interesante. No sé qué opináis vosotras, chicas.
A mí esa me gusta mucho, pero los misterios misteriosos son uno que me han dado mucho juego y me ha gustado bastante.
Misterios misteriosos me fascinan.
Aquí empieza nuestro programa.
¿Nos escucháis?
Misterios.
Misteriosos.
Que misterios sean.
En Onda del IBEX.
Había una vez un hombre en la ciudad de Los Ángeles que tenía una buena manía de siempre asesinar chicas rubias de menos de 20 años. La historia se basa en que un hombre llamado Richard se pasa asesinando a todas las chicas rubias de menos de 20 años durante mucho tiempo. ¿Y cómo lo hace? Pues usa a una médica de cirugía plástica que lo que hace es a personas que parece que no tienen dinero, las cambia la cara por otras personas y así nunca le descubren, porque la verdadera identidad no es la que dicen.
Y así comienza la sesión número 1 de Misterios Misteriosos que Misteriosean en Onda del IBEX. En la mesa estamos con mis compañeras
Candela,
Sofía
y Valeria
y Evangeline. ¿Y ustedes qué creen de la historia que nos ha narrado Candela?
Yo creo que esta historia no es muy real porque en la actualidad, por comparación de caras, no creo que se pueda resolver todo esto. Porque además, o sea, no van a ir comparando fotos de las personas, van a ir comparando demasiados aspectos, tanto físicos como mentales.
¿Pero cómo qué? ¿Qué tipo de exámenes crees tú que les harían?
Análisis de ADN, por ejemplo, para saber dónde estaban cuando las mataron, etc.
¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Aitana o tienes alguna opinión que difiera de lo que estamos comentando?
Nada, yo creo que no sería tan fácil hacer que no identifiquen a una persona solamente por su físico, porque aparte del ADN también están las huellas y pues sus familiares que saben cómo eran antes, cosas que hacían, etc.
Yo creo que tienes razón, ¿tú?
Yo lo único que añadiría sería que en vez de hacer tantos análisis, también podrían comparar las huellas dactilares de las personas.
Yo creo que en eso estoy muy de acuerdo. Para serle sincera, yo creo que sí sería capaz de hacer todo lo que pasó en la película con poder y control sobre la gente. Porque si tú tienes un cómplice que te ayude a hacer todo eso, funcionaría muchísimo.
Pues mira, yo también estoy de acuerdo.
Creo que todas las opiniones son muy racionales y que todos tenemos alguna razón en algo. Pero en una manera más profesional, vamos a hablar con nuestro profesor Guille de Biología para saber más del tema.
Hola, hoy voy a presentar a Guille, que es nuestro profesor de Biología, que vamos a hacer unas preguntas sobre la historia que hemos contado. Guille, la pregunta es, ¿es verdad, se puede identificar a una persona si no es por su físico?
Bueno, pues lo primero, encantado de estar aquí con vosotros y poder participar en este proyecto tan chulo. Y bueno, la realidad es que cuando una persona fallece, en la autopsia, no solamente se va a ver el rostro o la apariencia física directamente, sino que se van a hacer otra serie de pruebas que se dice que son pruebas más de tipo molecular. Entonces, en esas pruebas, una de las cosas que se va a hacer probablemente es un análisis de sangre, y si hay dudas sobre la identidad del sospechoso o del fallecido en este caso, se puede hacer un análisis de ADN. Claro, si lo que estáis contando se basa exclusivamente en un cambio de apariencia física, eso no va a cambiar el ADN de la persona, con lo cual se puede identificar fácilmente a la persona en función de ese ADN. Se me ocurre que quizás lo que podéis introducir es que tuviese algún tipo de, digamos, secuaz que esté metido en las pruebas de este tipo, o quizás que él sea especialista en este tipo de historias y del cambiazo de las muestras, lo que os apetezca más.
¿Qué tipo de muestras?
Bueno, pues cuando se trabaja a nivel molecular, lo que se va a determinar habitualmente es un análisis de sangre. También se puede hacer por saliva, y lo que se va a hacer es coger una muestra en un tubito. Esa muestra se va a identificar con un código que identifica al paciente, y habitualmente se suelen conservar en un frigorífico, en una nevera, hasta que se vaya a hacer el análisis pertinente. Con lo cual, el momento para hacer un cambiazo sería una vez esta muestra ya ha sido recogida, sabiendo perfectamente cuál es el código del paciente, con lo cual es necesario que la persona que está haciendo el cambiazo sepa un poco de las muestras, de cómo se recogen, de cómo se procesan, etcétera, etcétera.
¿Hay mucho control en un laboratorio?
Depende del tipo de laboratorio. En principio, en un forense se parte de la idea de que nadie va a hacer algo de este tipo de cambiazos. Suele haber en un laboratorio quizás un guarda de seguridad, pero no va a haber gente custodiando las muestras, ni ese guardia de seguridad va a estar en la nevera parado. Habitualmente suele ser en la entrada del recinto, quizás. Con lo cual, la clave es que ese posible guarda de seguridad conozca al cómplice que va a hacer este cambio de muestras.
Así que lo que quedaría es que él mataba a esas chicas con ayuda de la médico y además de un guardia de seguridad para poder conseguir todas esas pruebas y que la policía no supiera a quién mataba, ¿no?
Pues yo no conozco la historia, pero desde luego sería una hipótesis bastante plausible. Así que sí, yo creo que puede ser una opción.
Misterio misterioso resuelto.
Las Naciones Unidas, en Onda del Ibex.
Y seguimos aquí en Naciones Unidas. Acabamos de resolver un misterio. ¿Y qué viene después, Alejandro?
Una entrevista muy especial. ¿Sabes a quién?
A nuestro profesor Dani.
Dani es muy buena persona. Siempre trata igual a todos. No hay superior ni nada.
Yo creo que también puede ser gamberro.
¿Lo escuchamos?
Dale.
Bienvenidos a la sección de
Entrevista Gamberra. Darling, you got to let me know.
Hola, buenos días. Hoy vamos a empezar con la entrevista a gamberra. Vamos a entrevistar a Dani, que es profesor de pedagogía terapéutica. Y estamos en la mesa.
Valeria.
Sofía.
Candela.
Hugo.
Y Gretel.
Hay unas reglas. Nosotros decimos la pregunta y él puede responder si quiere o no quiere.
Arrancamos.
¿Qué tipo de profesor te cae mal?
Bueno, lo primero es buenos días a todos, chicos. Muchas gracias por haberme invitado a esta super entrevista. Voy a intentar contestar a todas las preguntas, ¿vale? No prometo nada, pero lo voy a intentar. Me caen mal los profesores en general que tratan al alumnado por encima.
¿Alguna vez has querido salir corriendo de una clase?
Sí, cada día. No, ahora en serio. Mi puesto en este instituto es de maestro de apoyo, pero normalmente yo trabajo en educación especial. Que en educación especial hay alumnado que por su tipo de discapacidad no puede estar en estos centros. Entonces a veces ese alumnado es un poco complicado y se ven cosas que no habéis visto nunca, aparecen conductas o aparecen situaciones que dices, me quiero ir de aquí. Come on, Hugo, let's go.
¿Qué te hubiera gustado estudiar si no hubieses sido profesor?
Pues la verdad que antes de empezar con el mundo de la educación, yo iba para policía.
¿Pero tú qué preferirías, haber sido policía o te gusta bastante este trabajo?
Me gusta muchísimo mi trabajo. Si ahora mismo hubiera retrocedido 15 años, directamente hubiera empezado con esta carrera y no con la de policía.
¿Qué cosas te sacan de tus casillas?
Pues, por ejemplo, la falta de educación. Me enerva.
Y cuando pasan esas cosas, ¿cómo haces para ni llorar ni sentir una emoción que pueda dañar?
Pues mira, cuando... Muy buena pregunta esa, me gusta mucho. Cuando es, por ejemplo, por parte de un alumno a un profesor, sí que tengo la potestad dentro del centro educativo de intentar modificar esa conducta. Pero cuando es al revés, claro, cuando es un compañero el que estoy consciente de que ha tratado mal a un alumno, intento hablar con él a solas. Pero bueno, que también ese es el diálogo que tenemos que tener e intentar arreglarlo todo de la mejor manera posible. Ahí nos pegamos, sí. Normalmente suelo ganar yo, pero bueno. Esto lo cortas, ¿no?
¿Y alguna locura que hayas hecho en tu vida que nos puedas contar?
Vale, sí. A ver, voy a contar la más light. Me fui un año a Italia a vivir. Y decidí el último mes a ir de mochilero. ¿Sabéis lo que es mochilero?
Sí.
Vale, peor experiencia posible, nada recomendable. Para mi gusto, no me mires así, Sara. ¿Por qué? Porque yo organicé un viaje de ir a Venecia y estar 2 días. Luego ir a Florencia y estar otros 3, 4, bueno. Lo organizamos, pero no pagamos los viajes. ¿Qué pasó? Que cuando lo pagamos un mes después, todos los billetes de avión habían subido. Y nos quedamos sin dinero, entonces decidimos hacer el viaje, pero dormir, no teníamos sitio para dormir, entonces decidimos dormir en la calle. Y por ejemplo en Venecia me tocó dormir literalmente en el suelo, al lado de un canal, fue muy bonito. En Florencia me tocó dormir en un tren abandonado. En Pisa nos colamos en una especie de trastero que dormí toda la noche ahí y el día siguiente me levanté con la cara llena de picaduras de araña. Fue muy divertido, la verdad que si lo haces bien de mochilero, pues bien, pero en mi caso, peor experiencia posible. Ahora tengo que dormir en una cama.
¿En ese viaje?
Con un amigo, igual de tarado que yo.
¿Te nos miraba raro?
Hombre, a ver, no vas llamando la atención. Te miraban raro cuando estabas durmiendo en la calle con un saco de dormir y arropado por una manta que habías cogido prestada de otro establecimiento. Entonces, bueno, te miraban raro, sí.
Pues una historia bastante interesante, así que muchas gracias por respondernos a todas las preguntas sin decir a ninguna que no, y un placer haberte tenido con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, chicos. Habéis sido unos tertulianos increíbles. Muchas gracias.
Onda de Libres, donde la música vive, sonando en directo desde el Aula del Futuro.
De parte de Onda de Libres y de los Causas, presentamos
Hablando Popadas, la serie más corriente que encontrarás en Onda de Libres, protagonizada por
Adiel Tapia,
Ángelo Alway,
Adrián Viñas
y Denis Robalino. Como... ¿qué soy?
Un pez.
Soy el técnico XD.
Muy buenas, gente. Aquí nos encontramos con mis tres compañeros.
Adrián Viñas, tengo sed.
Denis Robalino.
Y Adiel Tapia, que ahora tiene agua, gracias al señor más amable que Dios.
Ya ves.
En fin, nos hemos venido desde IES Miguel Delibes hasta la Feria de Madrid. O sea, una locura, mi gente. ¿Ustedes qué opinan?
La verdad es que sí, chaval.
De locos, tío. Pero en fin.
Pero, ¿qué haremos en esta sección?
Exacto.
¿Verdad? ¿Qué queremos hoy, locos?
Hoy lo que trataremos de hacer, chavales, es hacer preguntas a la gente que se encuentra aquí, en la Feria de Madrid. Así que, Estas serían las siguientes preguntas.
¿Cuál es el dato más innecesario que te sabes?
¿Qué es la cosa más random que te haya pasado en clase o en vida general?
Eres un 10, pero ¿qué pasaría si todo el mundo fuera youtuber?
Decadencia.
Vamos a ver qué nos dice la gente.
La economía mundial.
¿Qué es lo más raro que os ha pasado?
Yo tuve que pirarme corriendo de una cita porque el hombre directamente ni me escuchaba, estaba con los cascos puestos.
Ah, que me quemé a mí misma.
¿Sí?
Me prendí. Sí, estaba haciendo una recristalización en éter y el éter es muy volátil y es muy inflamable. Entonces yo estaba calentando la disolución y se queda como pegado y me quemé, salí ardiendo media batalla.
¿Vosotros qué pensaríais si todo el mundo nos hiciéramos youtuber?
Pues que dejaríamos de ser interesantes.
Pues que nadie sería famoso. Realmente me parece que estaría súper guay porque así ves como mucha más diversidad.
Yo digo que encarcelarían aquí a todo el mundo, te lo juro.
¿Cuál es el dato más innecesario que sabéis?
Sí. El número de Avogadro, 6,022 × 10³.
El número R, el 0,082.
El sudor de los hipopótamos es rosa.
Los patos tienen una uña en el pico.
Sois un 10, pero...
Soy un 10, pero o sea, lloro cuando me gritan.
Se me acaba la batería social muy rápido.
Soy un 10, pero me da vergüenza todo.
Soy un 10, pero no me gusta nada salir de casa, odio salir de casa.
Pero bachillerato me ha traumatizado.
Me río mucho, demasiado.
¿O lo más raro que se haya pasado esta semana?
Esto.
IFEMA entero.
Me ha pasado de poner un cristal en el difractómetro y cuando he ido a buscarlo ya no estaba porque sublimaba.
Sí. Las uñas que me ha pintado mi hija.
¡Qué bonitas! ¿El experimento que más te guste realizar?
En lo que trabajo, en difracción de rayos X de monocristal. Trabajo en el Servicio Interdepartamental de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid.
Las Naciones Unidas, en Onda de Libres. Conectamos con las Olimpiadas de Miguel de Libes 2025. Os dejo con nuestros reporteros en la pista.
Estamos aquí en...
¿En un evento deportivo?
Estamos en una cancha olímpica. ¿Cómo le está pasando el evento?
Muy bien, esto es felicidad pura, alegría.
Bien, viendo todo.
Calor.
¿Calor? Sí.
Tiene completamente calor. ¿Cómo le está pasando el evento?
Muy bien, mucho sol, la verdad.
Estoy súper contento, me ha tocado arbitrar y estoy hiper mega contento.
Secuestraron a nuestro entrevistador. Ángelo, ¿estás bien?
Creo que sí. ¿Estás bien?
Me quito un pulmón.
Después de tantas interrupciones, vamos a seguir con nuestra programación. Vamos a estar buscando al próximo candidato, a ver qué onda.
Disculpe.
Profe.
Hola, profe.
¿Qué tal? Buenos días. Somos el programa de radio del IBES.
Me encanta, encantada de hablar con vosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo le está pasando el evento?
Pues yo creo que bien, nos acompaña el tiempo, los alumnos están participando. Yo creo que un poquito más no estaría mal, pero de momento muy bien, yo lo veo muy bien.
Listo, perfecto. Vamos, pasamos a la pregunta.
Sí, por favor.
¿Qué pasaría si Chema y Guille se pelearan?
O sea, pelea de boxeo.
Pelea de boxeo.
¿Quién ganaría? A ver, yo es que parto de la base que no entiendo el boxeo, lo respeto pero no lo entiendo, entonces tendría mis dudas, ¿eh? De quién sería el ganador.
Pero, sí.
Chema y Guille, ¿usted quién cree que es como más apto para una pelea? Ostras, habría que pesarlos.
Si fuera una lagartija, ¿qué color sería?
Verde, me encanta el verde.
Me alegra.
Listo, muchas gracias.
¿Qué es esa pregunta?
Gracias.
Gracias.
Vamos, vamos a preguntarle a Chema, vamos a decir que, no sé. ¡Gracias!
Hola, Chema.
¿Qué tal, Chema? Buenos días, aquí la radio del IBES, estamos haciendo preguntas. ¿Cómo le está pasando el día de hoy?
Pues un poco atareado, pero bien.
Perfecto.
Ahora le queremos preguntar un par de preguntas del día que ya hemos hecho antes, en especial ahorita con el clima que está tan lindo y todo. Si usted fuera una paloma, ¿de qué color sería?
¿Otra vez la paloma? Sería azul, que me gusta el azul.
Ok.
Perfecto. Ahora, la pregunta más importante que marcaría todo esto. Si usted estuviera en una batalla de boxeo con Guille, ¿usted ganaría o Guille ganaría?
¿Qué opina?
Pues yo creo que ganaríamos los dos o perderíamos los dos. Así que somos tan buenos colegas que yo creo que... Seríamos empate, yo diría empate.
Excelente, gracias Chema. Muchas
de nada a vosotros,
gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Yo creo que gana Chema.
¿Quién gana, Chema o Guille?
Yo digo que Chema Code. Si Guille supiese mantener bien las distancias, podría ganar Guille.
Okay. Mm. Muchas gracias.
Oye, buen detallado.
Tu opinión técnica es muy útil. Muchísimas gracias.
Listo, muchas gracias.
Una pelea de boxeo. Boxeo, yo creo que ninguno de los dos. Sí, yo no, les veo incapaces de pelearse.
Chema, pero porque haría trampas. Sí. En una que una despiste utilizaría las piernas o bueno.
Yo creo que Guille haría cosquillas muy fuerte a Chema.
Sí,
le pega. Veo como cosquilloso. Sí,
sí.
Te digo la verdad, yo estoy en el equipo de mediación y no debería votar, debería intentar que se eviten la pelea.
Okay.
Uy. ¿Qué tal? La Radio de Libes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás pasando el evento?
Bien.
Vamos a la pregunta principal.
¿Ustedes creen que en una competición entre nuestro coordinador y su coordinadora, quién ganaría?
La nuestra.
La nuestra. 100%.
¿Pan de barra o Bimbo?
Barra.
Vale. Listo. Muchas gracias, chicos.
El Bimbo solo es para la Nutella.
Terrible, tirando factos, nada, gracias.
Estamos caminando por las premisas del lugar.
Literal.
Está muy soleado el día de hoy y se nota que hay un humor de alegría.
Nadie escucha esta canción desde 2017, creo. ¿Por qué?
¿Por qué una canción tan triste para un evento tan...
alegre? Luego me pregunto mi existencia. Vale, vamos a preguntar a profesores.
Hola, profe. ¿Pan Bimbo o pan de barra?
Pan de pueblo.
Pan de... Ok. Ok, muchísimas gracias. Sí, tiene razón. ¿Usted tiene?
Pan de pueblo. Pan de
pueblo. Es que, ¿saben? ¿Usted quiere opinar, profe?
¿El qué?
¿Pan Bimbo o pan de barra?
Integral.
De barra siempre.
Ok. ¿Y la última pregunta?
Si fuera una paloma, ¿cuál sería?
¿De qué color?
¿O de qué color?
Una tórtola turca, porque hacen... y me hacen...
Sí. Muchísimas
muchas gracias.
Gracias, son los mejores.
Muchas gracias, profe.
Resistencia, lo de resistencia.
Uy, me voy.
Bueno,
voy corriendo.
Chao, espera.
Me despides, espera. Bueno, chicos, muchas gracias por escuchar la radio. Yo me voy corriendo a resistencia. Me voy,
mi compañero va a correr en resistencia y ahí va, ahí va, ahí va.
Las Naciones Unidas, en Onda de Libes.
Sección cultural.
Nos asomamos a otros mundos
en Onda de Libes.
Estamos en la sección cultural con Adrián, Valeria, Sofía, Aranza, Gretel y yo, Aitana.
Bueno, me gustaría empezar hablándoos de una serie que es de mis favoritas, que la podéis ver en Netflix, que se llama Anne with an E, que es una representación de Ana las cejas verdes, del libro original, en una serie.
Un día, la princesa Cordelia llegó al más hermoso reino del mundo. No conocía a nadie y le preocupaba no caer bien a nadie.
Dijimos a la señora Spencer que nos trajera un niño.
No me quiere.
No sirve de nada llorar. Ha habido un error, eso es todo.
Las chicas pueden hacer...
Son tres temporadas, aunque la serie no está completa porque la cancelaron. No sé por qué, porque tenía muchos fans la serie y está muy bien. Y la verdad que es una adaptación súper bonita y a mí me encanta recomendarla, siempre.
¿De qué va?
Pues es la historia de Ana de las Cejas Verdes, que es una niña... pelirroja, que vive en un orfanato y la adoptan dos hermanos y la mujer se encuentra que es una niña cuando ellos querían adoptar un niño. Entonces al principio ella la rechaza Y ella pues se pone triste, pero luego ella va demostrando que es capaz de hacer las cosas y ayudar en la granja y en todas las actividades que tiene que hacer.
¿Y qué es lo que más te ha gustado?
Pues yo creo que principalmente la buena actuación de la actriz protagonista, porque puedes sentir su desesperación por querer actuar bien, hacer las cosas bien, encajar, conseguir amigos, porque ella al principio es rechazada, que es diferente a los demás. Vive un poco en su mundo, le encanta leer y se siente muy diferente a los demás y la dejan un poco de lado al principio, pero luego se adapta bien. ¿Alguien la ha visto de aquí?
Yo.
¿Sí? ¿Y qué te pareció?
A mí también me gustó mucho porque la actriz que la interpreta, o sea, se pueden reflejar muy bien las emociones. Está muy bien hecho junto al libro porque representa las mismas emociones.
Sí, completamente de acuerdo. ¿Y tú qué es lo que nos recomiendas?
Pues yo voy a recomendar una serie que se llama Startup, que también está en Netflix. Y va de dos niñas que son hermanas. La hermana mayor es como la hermana popular, ella tiene muchísimas amigas, pero la hermana pequeña, su única amiga es su hermana mayor. Ellas eran muy pobres y vivían en casa con sus padres. Entonces, pues un día ya los padres se pelean un montón y se separan. Y le dicen a las niñas que cada una se tiene que ir, que de una con el padre y otra con la madre. Pero ellas no se quieren separar porque ellas han crecido juntas y pues tienen una relación súper estrecha. Entonces, al final, la hermana mayor se va con la madre y la niña, pues ella se quería quedar con el padre o no se quería separar de él porque más cariño le tenía al padre. Y entonces pues la niña tiene que aprender a crecer y ella estaba muy triste todos los días porque estaba sola. Y entonces pues la abuela toma ahí el papel de inventarse a un amigo secreto que le envía cartas y lo cogió de un periódico. Entonces pues había un niño que...
Espera, ¿no nos estás haciendo spoiler?
No.
¿Seguro?
Sí. Vale.
¿Contándonos la trama?
Ya que estoy contando la trama. Y así pues se desarrollan todos los episodios y van contando cómo crecen y tal.
¿Y qué es lo que más te ha gustado?
La actuación de los personajes me llegó muchísimo y me gustó un montón también la trama y cómo se iba desarrollando a lo largo de los capítulos. ¿Y tú qué nos cuentas?
Pues yo ahora me estoy viendo la de Doctor House.
¿Y a qué tipo de público se la recomendarías?
A gente que quiere estudiar medicina y que es poco sensible.
¿Alguien más quiere recomendar una serie o película?
Yo quiero cerrar con una canción que me gusta mucho ahora mismo, que se llama Stardust Utopia, de Otetsu.
Pues os dejamos con esta maravillosa canción. ¡Hasta pronto!
Las Naciones Unidas, en Onda de Libres.